La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Con descargas eléctricas y ahogamiento.
Ellos comienzan por los lados más superficiales, hasta llegando a la gravedad de la información que ellos quieran o lo que quieran saber, hasta el punto de llegar a los testículos.
Así transcurrieron más de 2 años y 6 meses en la vida de Régulo García, un joven de 28 años recientemente indultado por el presidente en disputa de Venezuela. Ni de aquí ni de allá.
En la embajada venezolana no atienden a las personas que están solicitando asilo en España, porque de alguna u otra manera entienden que está rechazando el gobierno venezolano.
Niños nacidos en España de padres venezolanos son inexistentes ante la ley. Nueva generación de apátridas. Un aliado venezolano para los emprendedores.
Es difícil, por supuesto, cuando una persona viene de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, trae sus ahorros, invierte en un pequeño negocio y que ese negocio caiga, ¿no?
Oscar Puig ofrece su nombre como candidato a concejal de la ciudad de Doral, en el sur del estado de la Florida. De las calles a llenar salas de teatro y grabarse con sus teléfonos móviles.
Ahora ya es algo común, más bien los chicos ahora se preguntan cuál es el próximo video que vamos a hacer, de qué manera vamos a editar.
Latin Vox, un proyecto de artistas venezolanos que bien demuestran que la música no tiene fronteras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Natalí Salas Guaitero. Descargas eléctricas y ahogamiento fueron parte de las torturas y malos tratos que denuncia haber recibido Régulo García Castro, un venezolano que fue integrante del movimiento nacionalista venezolano liderado por el ahora fallecido Óscar Pérez y quien permaneció 2 años y 6 meses en prisión por órdenes del gobierno en disputa de ese país. El pasado 1 de septiembre fue excarcelado al recibir un indulto del mandatario Nicolás Maduro y le contó a nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, cómo esta experiencia lo marcó de por vida, con tan solo 28 años de edad.
Conversamos hoy con Régulo García Castro, uno de los 110 opositores venezolanos que recibió el llamado indulto presidencial de Nicolás Maduro y que estuvo 2 años y 6 meses en las celdas de Venezuela, justamente por haberlo relacionado con la Operación Gedeón que encabezó el policía Óscar Pérez, quien fue acribillado por las fuerzas del Estado en enero de ese año 2018. Pero no es la primera vez que Régulo está en prisión, ha estado en 2 oportunidades justamente en esas prisiones. ¿Cómo es estar dentro de una prisión venezolana, sobre todo cuando se es considerado preso político?
El estar preso dentro de una cárcel comunista aquí en Venezuela es algo fuerte, porque en el sistema de tortura siempre han sido muy fuertes, cada vez más fuertes. Ellos llegaban y nos echaban la comida en el piso, nos daban una sola comida, el agua, nos daban agua, que digo yo, una vez al día.
Cuando usted habla de torturas, ¿a qué torturas se refieren? ¿Cuáles son esos tratos crueles e inhumanos que se dan en las prisiones venezolanas?
El tipo de tortura, por lo primero que hacen ellos es caerte a golpe, mucho golpe hacia las costillas, por donde ellos te agarren. Si es con los puños, si es con palos, si es con cualquier cosa material que ellos tengan. Aparte de eso, la tortura va aumentando, depende hacia la información que ellos quieran sacarte o no quieran sacarte, porque ellos dicen, no, esto es una orden, es una orden. Nos metían mucha corriente, mucha corriente.
Siento. ¿Qué partes del cuerpo les ponen corriente?
Bueno, ellos comienzan por los lados más superficiales, hasta llegando a la gravedad de la información que ellos quieran o lo que quieran saber, hasta el punto de llegar a los testículos. Porque, o sea, ese es el punto final donde cualquier hombre, cualquier persona entra en el caos. Porque ahí, imagínense, es un dolor demasiado, demasiado grave. Y aparte de eso, bueno, también tienen el sistema de ahogamiento, que te ahogan con Paradise, te ponen una bolsa encima y, o sea, eso te deja inconsciente al momento, pues. Aparte de ese tipo de tortura, entra también la tortura de que te arrodillan. y te empiezan a dar golpes con palo o tabla en la planta de los pies. Pero la tortura, cuando la tortura es mutua y es mucho y dura mucho rato, ya el cuerpo se pone inmune de tanta corriente, de tanta cosa, tú no sientes nada, el cuerpo, los nervios, todo muere.
Y hoy ya excarcelado, ¿qué piensa de esos días? O sea, ¿siente que usted va a seguir luchando o esto lo frena? El ya haber pasado dos veces por las prisiones de Venezuela, ¿lo han frenado en la lucha que quiere dar para cambiar de gobierno?
No, en ningún momento. Esta es una lucha que nos hace más fuerte. O sea, más fuerte porque uno de los miedos de cualquier persona, de cualquier civil, es tenerle miedo a la cárcel, que es lo que cualquiera, oye, le corre. Ya nosotros lo hemos vivido dos veces. Estamos peleando durante muchos años contra el gobierno. Y el gobierno tiene dos opciones. Nos mete preso o nos lleva a la tumba.
¿Cuál es su principal angustia?
Oye, la angustia es sencilla. O sea, Maduro sigue ahí. Y mientras Maduro sigue ahí, es una angustia para mí como para todos los venezolanos que hay aquí.
Muchísimas gracias nuevamente a Régulo García Castro, quien estuvo estos minutos con nosotros en La Voz de América, dando cuenta de los tratos crueles e inhumanos que recibió mientras estuvo detenido en Venezuela 2 años y 6 meses.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Cientos de venezolanos sin estatus en España se encuentran ahora en el dilema de que sus hijos no tienen una nacionalidad definida. Aunque nacidos en suelo español, no son reconocidos ni por ese país ni tampoco por Venezuela. La legislación española concede la nacionalidad por derecho de sangre y el gobierno venezolano no acepta registrarlos porque son hijos de padres que emigraron. Son niños que no existen ante las leyes, son niños apátridas. En Venezuela 360 les presentamos la historia de Guioner y Daniela y la posible solución que pudiera existir para su caso.
Soy Yoner José González, tengo 30 años, soy venezolano, llegué a España en el 2016, febrero de 2016, vine en conjunto con mi esposa y soy solicitante de asilo, aunque me ha sido denegado y me han concedido la tarjeta de razones humanitarias. Tengo una niñita de 1 año y 1 mes. Actualmente no tiene ninguna nacionalidad, ni tanto venezolana como española, y estamos en ese proceso porque se encuentra apátrida. Pues aquí tenemos su libro de familia, donde está obviamente registrado el matrimonio nuestro y
el registro de la niña. ¿Qué guardar esto? ¿Qué?
En la embajada venezolana no atienden a las personas que están solicitando asilo en España, porque de alguna u otra manera entienden que está rechazando el gobierno venezolano.
Saca la pelota.
Se ha abierto una alternativa, que es la que estaba la asociación, que es tratar de ayudar a todas esas personas o a todos esos niños que han nacido fuera de Venezuela, o sea, en España, y eso es lo que estamos optando. O sea, ya que nos están rechazando esa medida de optar por su nacionalidad venezolana, pues estamos optando por la opción de poder tener la española. Vámonos.
Funciona que la nacionalidad la otorga es el ius sanguine, o sea, es por el derecho de sangre. Si tú naces de un padre o madre español, pues automáticamente puedes solicitar tu nacionalidad española y eres español. Pero en el caso de los venezolanos y de las personas que hayan nacido en el extranjero, no te dan la nacionalidad, sino que los niños que nacen son de la nacionalidad de los padres.
¿Otra cosilla nos falta?
Mi nombre es Noelia Álvarez, yo soy abogada de Refugiados Sin Fronteras. ¿Qué dice el Estado español? No, los niños no se les está negando la nacionalidad porque ellos, por la Constitución venezolana, pues son venezolanos. Pero para que sean venezolanos, tienen que registrarse en el consulado venezolano. Si ese niño quisiera viajar a cualquier parte, no puede hacerlo porque no cuenta con sus documentos, o sea, no existe ni en España ni existe en Venezuela. Entonces, o sea, eso no te va a permitir nunca ni ingresar a una guardería, no te va a permitir el derecho a la educación, no te va a permitir el derecho a la salud. Como no somos uno solo, ni dos, sino somos más de 300 padres con niños en esta situación, pues que el Estado español y el ministro pueda darnos una respuesta positiva a nuestra solicitud. Hay otros países que aquí en España han logrado que cambien ese ius sanguine que te estoy diciendo por el ius soli, que es la nacionalidad por el suelo donde tú naces. Eso es lo que nosotros estamos buscando, por eso estamos solicitando estos requisitos para ir a esta reunión con el ministro del Interior para solicitar que hagan una excepción con los venezolanos y que la nacionalidad para estos niños pues pueda ser otorgada y que no sea solamente por el tema del ius sanguine, sino que se tome en cuenta el ius soli.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Los empresarios hispanos tienen un nuevo aliado en el sur del estado de la Florida. Se trata del venezolano Oscar Puig Corbe, quien presentó su nombre como candidato a concejal de la ciudad de Doral. Llegó hace 20 años a este país y nos cuenta que después de involucrarse en varias organizaciones comunitarias y haber sido parte del grupo que promovió la constitución de la entonces área de Doral en una ciudad, siente que llegó el momento de dar un paso más adelante. Él es nuestro invitado de esta semana en nuestro segmento Perfil Político.
Oscar, ¿cómo comienza tu interés por la política hasta el punto de involucrarte aquí en Estados Unidos a la política de tu ciudad?
Bueno, todo empezó por mi familia, por mis hijos, cuando nos mudamos a la ciudad del Doral hace 20 años, que no era ciudad. Me involucré con un grupo llamado One Doral, que estaba buscando y fomentando que el área se convirtiera en una municipalidad, en una ciudad, en el 2003, junio del 2003. Y bueno, hoy en día estamos aquí, una ciudad hermosa, una ciudad con los mejores parques de la Florida. Entonces, tenemos de todo un poquito.
¿Cuáles serían los principales retos que tú consideras que en este momento tendría Oscar Puig para llevar como propuesta a la alcaldía?
Es la continuidad de este gran proyecto que llevamos. Además de eso, buscar soluciones para el tema del tráfico, que no es un problema nada más del Doral, que es un problema regional. Quiero ser una voz fuerte ante el condado y ante el estado para buscar fondos y poder empezar la inversión en transporte masivo. Creo que es la única solución que tenemos como área para empezar a resolver ese tema.
Doral es por excelencia una ciudad receptora de inmigrantes. De hecho, la mayor cantidad de los habitantes de esta ciudad son hispanos. ¿De qué manera piensas tú que pudieras ayudar con tu propuesta a la comunidad hispana y específicamente a la comunidad venezolana que habita en Doral?
Y una de las cosas más importantes para mí en ese tema que estás hablando es el pequeño negocio. El inmigrante siempre viene y busca formar una pequeña empresa, compra un restaurante, abre una pizzería. Creo que no soy yo solo la solución, sino buscar unirnos como ciudad para buscar soluciones, préstamos, ayuda, enseñanza de cómo manejar un negocio, las finanzas, todo lo que se pueda hacer para ayudar a un pequeño negocio a salir adelante, creo que es la mejor manera de ayudar al inmigrante.
Este año electoral, muchos venezolanos que no tienen carrera política han decidido lanzarse al ruedo político. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a esas personas que de repente lo están pensando, pero no están del todo convencidos?
A mí me encanta ver que los compatriotas, y por supuesto, y cualquier nacionalidad es parte de la democracia, soy fiel creyente de la libertad y la democracia. Lo más importante es empezar a involucrarse, no simplemente lanzarse porque quieren ser un concejal o quieren tener un nombre o dejar un legado de que fueron algo, ¿no? En la parte política. Yo creo que el servicio te enseña mucho de cómo no solamente la persona, el residente, el vecino piense en las necesidades que tiene, sino también la administración, que es diferente al oficial electo, ¿no? Son responsabilidades diferentes. Entonces te enseña cada una de ellas y eso es una manera excelente para empezar.
Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, más de 240 familias hispanas residentes de la comunidad de West Jordan en el estado de Utah se han beneficiado de la organización Ángeles Sin Alas, creada por la joven venezolana Isabel Ferrer, que se ha dedicado a llevar alimentos a las personas infectadas con el virus hasta sus casas y así ayudarlos a sobrellevar la enfermedad. Su historia nos la comparte Sofía Pisani en nuestro segmento Mujeres con Causa.
¿Cuál es la causa de Isabel Ferrer?
Mi causa es ser feliz y poder regalar un poco de esa luz y esa felicidad a las personas que están a mi alrededor, a mi familia, miembros de la comunidad, vecinos, amigos.
Tú llevas a cabo la Fundación Ángeles Sin Alas. Ustedes están establecidos en Utah. Cuéntanos cómo operan, a qué se dedican, en qué consiste esta fundación.
Sí, la Fundación Ángeles Sin Alas nació como la iniciativa de 80, aproximadamente entre 80 y 100 mujeres que decidieron dar un paso adelante en esta pandemia del COVID-19. Nosotras estábamos empezando la cuarentena cuando ya llegó el COVID a Utah, empezaron a dar positivos entre familiares y amigos cercanos, y empezamos ayudando a esas personas cercanas, dejándoles solamente en sus puertas productos de limpieza, frutas, jugos, medicamentos, porque estas personas estaban en confinamiento y no podían salir a comprar lo que necesitaban. Entonces empezamos haciéndolo con mensajes de esperanza, con globos, con cajas decoradas, y vimos la necesidad de ir más allá, que solamente el grupo que nos rodeaba o las dos o tres personas que habían estado positivos que eran cercanos a nosotros. Y empezamos a hacerlo por miembros de la comunidad que no conocíamos, solamente que nos escribían y decían, hey muchachas, di positivo el COVID, ayúdenme. Empezamos a ir a esas casas, dejarles en el frente regalos, dejarles comida, dejarles comidas listas, medicamentos y ayudándolos también.
Ahora bien, ¿de qué manera han crecido? ¿Cuántas personas integran la fundación? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Qué más piensan hacer? ¿De qué manera piensan establecerla?
Cuando empezamos éramos solamente la comunidad organizada. Éramos solamente algunas amigas haciéndolo. Se fueron incluyendo más y más mujeres y decidimos registrar Ángeles Sin Alas como fundación. Actualmente no solamente estamos ayudando a personas con COVID, estamos ayudando a niños con necesidades especiales, estamos ayudando a ancianos. Involucramos una parte que se refiere a apoyo emocional. Entonces tenemos un grupo de psicólogas y coach registradas quienes apoyan a las personas que están pasando por depresiones, quienes apoyan, están haciendo charlas o talleres para padres. Y justo ahorita estamos en una campaña que se llama Taller de Supervivencia. Hicimos la semana pasada uno para parejas, esta semana viene uno para padres, va a haber uno para familias completas y al final va a ser uno para la mujer. Entonces, hemos estado abarcando esa parte también emocional, ayudando a las personas emocionalmente.
¿Cómo las personas pueden contactarlos para ser voluntarios y ayudar a expandir este mensaje y esta labor que ustedes realizan?
Sí, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, como Ángeles Sin Alas UT. Y pueden también comunicarse con nosotros a través del 801-347-5612.
Isabel, gracias por acompañarnos en Venezuela 360.
Gracias a ti, Sofía.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El proyecto sinfónico Latin Vox, conformado por músicos, migrantes y refugiados venezolanos en 2017, es un claro ejemplo de superación y resiliencia. En solo 2 años han pasado de tocar en los subterráneos y lugares públicos de la ciudad de Buenos Aires a los teatros más importantes de la capital argentina, dentro de los que se destaca el afamado Teatro Ópera de la calle Corrientes. Nuestro corresponsal Ángel Sastre nos cuenta que, organizándose a través de videollamadas, la orquesta ha sacado diversos videos grabados por los mismos músicos desde sus casas y con sus dispositivos móviles.
Esta historia comienza en Buenos Aires hace 3 años. Cuando decenas de músicos venezolanos llegaron escapando de la crisis y empezaron a tocar en las calles, el subterráneo. Hasta Comar los reunió.
Y dije, ¿qué pasó acá? Me conmovió ver eso. Me tomó rato entenderlo y en ese momento me dije, algo hay que hacer.
Formando una orquesta de 150 músicos que triunfan en los mejores teatros. Hasta que llegó la pandemia, el silencio. Pero la música volvió. Nos reunimos con los chicos en su casa. Había que evolucionar, adaptarse.
Abandonar los ensayos fue un shock. Fue muy difícil para nosotros dejar de reunirnos los fines de semana. Fue impresionante. Lo extrañábamos mucho. ¿Y qué pasamos? Pasamos al formato remoto, a empezar a hacer producciones a distancia, a que los chicos se aprendieran a iluminar, que se aprendieran a grabar. Y eso, más allá de generar un trabajo audiovisual importante, apagaba ansiedades. Era un bálsamo muy importante porque era una manera de sentirse que estaban laburando, que seguían haciendo música, que seguían haciendo arte, y les ayudó un montón. Ahora ya es algo común, más bien los chicos ahora se preguntan, ¿cuál es el próximo video que vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a editar? Y básicamente estamos transfiriendo la capacidad de autoproducirse.
Bueno, hemos experimentado diversos cambios. Gracias a Dios tenemos el proyecto Latin Vox Machine para hacerlo un poco más llevadero. Pero la verdad, sí, experimentamos el cambio que está llevando el mundo. Y más abocados al plano tecnológico, al trabajo remoto, a explorar otras herramientas que, pues, en vista de que no se puede ensayar, en vista de que no podemos tener el contacto, digamos, físico con los otros compañeros, pues nos mantenemos por el medio tecnológico.
Cambio de barrio. Allí Isa y la joven Elizabeth ensayan.
Bueno, es un tema complicado. Pero para expresar un sentimiento no hay excusa, y esa es la ventaja que la música tiene, el arte tiene, el expresar. Y bueno, uno canta hasta en el baño. Yo, por suerte, tengo la fortuna de tener estudiantes maravillosos. Soy profe de canto y estoy activa trabajando online. Así que por ahí canalizo esa parte complicada de estos tiempos.
Venezuela es como mi mamá. Me encanta Venezuela, es mi país preferido y extraño los mares hermosos y mi familia. Tengo una familia allí en Venezuela. Y quiero volver a Venezuela como toda mi vida.
Lo que está claro es que nunca se fueron, se reinventaron. Y retornarán aún con más fuerza a los escenarios.
Miles de venezolanos cruzan la frontera a Colombia a pie. Esto debido a que perdieron su empleo en Venezuela a causa de la pandemia de COVID-19 y van a probar suerte en el vecino país. Como ellos mismos dicen, deben caminar bajo el intenso sol, aguantando hambre, calor y algunos hasta descalzos, pues al no haber gasolina no pueden manejar o tomar un transporte público. En un comunicado, el gobierno venezolano anunció la puesta en marcha de un plan especial de contingencia destinado a regular el suministro de combustible a corto y mediano plazo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero paradójicamente es una nación afectada por un fuerte desabastecimiento de gasolina. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Natalisa Lasgüeitero.